Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Estamos en el epicentro de la protesta, estamos en la calle Núñez de Balboa, una de las más populares de Madrid, sobre todo durante la pandemia, durante el confinamiento impuesto por el gobierno, este estado de excepción encubierto en el que calles como Núñez de Balboa se hicieron famosas por proclamar y reclamar esas libertades que habían sido arrebatadas a los ciudadanos de Madrid. Estamos escuchando muchas caceroladas desde los balcones ahora mismo. Estamos llegando justo a ese punto. Ya estamos aquí. Estamos en Núñez de Balboa. Están escuchando a la gente protestar, esos ruidos, esas cacerolas.
Hola amigos, Estado de Alarma, volvemos con la sección contra la tiranía feminista. No es para menos, y ya verán, esta sección es, si no lo saben ya ustedes, absolutamente necesaria cuando conozcan a nuestro siguiente invitado. Él es Javier Somoza, es presidente de la Asociación contra la Sustracción Parental. No solo es presidente, es una víctima de la sustracción parental, eso que se hizo tan famoso cuando apareció la Asociación Criminal de Infancia Libre, que llevó los juzgados de la Plaza de Castilla y que obviamente contaban con una ingente infraestructura de médicos, de abogados, de jueces, todo ese entramado de clientelar que ustedes conocen. Ahora bien, la sustracción parental, el secuestro parental ocurre dentro de nuestras fronteras y fuera de ellas. Padres que llevan años sin ver a sus hijos, no solo padres, también algunas madres. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo es posible que nuestra legislación, más allá de las leyes de género, puedan prestar cobertura a este tipo de aberraciones? Una de las mayores aberraciones, creo yo, que se pueden cometer contra los propios hijos, contra los niños, contra lo más indefenso. Y, obviamente, esta asociación cuenta con 0 euros de ayudas públicas, lo cual su presidente y todos sus asociados prefieren, en contra de todos los millones de euros con los que se hiperventila todo el entramado clientelar feminista. Y, desde luego, cuando escuchen a Javier entenderán por qué. ¿Cómo estás, Javier?
Hola, ¿qué tal, Cristina? Pues bueno.
¿Cómo puede ser? ¿Cuál es el escenario de la sustracción parental en España y en España con relación a los países extranjeros?
A ver, en España gozamos de un marco jurídico bastante, bastante decimonónico y bastante anacrónico, ¿eh? En España tenemos una concepción de lo que es la familia un tanto, pues, a la antigua, patriarcal, en el cual la mamá en la casa con la pata quebrada y, por tanto, para ella va la custodia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este país? Que tanto el Código Penal, en su artículo 225 bis, como en el Código Civil, el 158, el 103, etcétera, responden, esa redacción de sus artículos responden a esa concepción patriarcal de cómo debe ser la familia. En vez de ser actualizada, lo mismo es que hay igualdad, está totalmente, pues, digamos que muy anticuada. Fíjate, por ejemplo, en una cosa. Una medida de protección que supuestamente tiene nuestro Código Penal o Código Civil contra la sustracción es la aplicación del artículo 158 que dice cierre de fronteras y retirada de pasaporte. ¿Qué cierre de fronteras si hemos ido a Europa Schengen, donde ya no hay fronteras? ¿De qué pasaporte me habla si cuando se trata, por ejemplo, de sustracción parental, estamos hablando de que un niño o una niña tiene dos nacionalidades, dos pasaportes, ¿vale? Quizás español, ¿y otro qué? O sea, de verdad, esas relaciones son lo que hacen que España sea actualmente un paraíso para un sustractor parental. Aparte de ello, ¿qué tenemos en contra? Tenemos en contra la lentitud de nuestra justicia, que es excesivamente lenta, que es excesivamente garantista con el infractor, y todavía no se cree, porque no se ha publicitado nunca, de que las sustracciones existen. Entonces, cuando un papá o una mamá pues acude a la policía o al juzgado a denunciar pues que su niño ha sido llevado o va a ser llevado a otro país, normalmente no le hagan ni caso. Entonces se va a encontrar, pues eso, entre la espalda y la pared, ¿qué hago yo con mi hijo? Si yo sé que va a ser llevado afuera, si en la policía me dicen, oiga, mire, si hasta que no se produzca el delito, usted aquí a qué viene a denunciar, va y usted al juzgado. Va al juzgado y dice, ¿la otra persona tiene la patria potestad como usted? Sí. No podemos hacer nada. No hay medidas preventivas para prever de que una familia en conflicto pueda suceder un episodio de extorsión parental.
¿En el caso de la madre hacia el padre o en el caso de del padre hacia la madre? He visto casos en los que un niño ha sido asesinado por la madre y el padre había denunciado o había pedido medidas cautelares impenitentemente y ha tenido un resultado fatal.
Sí. A ver, como bien dice la conferencia de la Haya, en el reporte que hizo en el año 17, ya que España no da datos en cuanto a quién es el progenitor, infractor, el sustractor, le adjudican el porcentaje internacional, la media internacional, que es el 73% de las sustracciones son cometidas por las madres. Un 22% pues por el padre y el resto pues otras personas, tíos, primos, hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en su mayoría son madres. En España se piensa que es más todavía, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un papá, que ya lleva pues 2-3 meses sin saber nada de sus hijos, dice, joder, que se me van a llevar, que se me van a llevar, y va a la comisaría una y otra vez, una y otra vez, como está despenalizado el tema de negarte una visita, no es un delito, dice, vaya usted al juzgado de guardia, solicite una modificación de medidas, o el cierre de fronteras. Vale, estupendo, me voy al juzgado de guardia, solicito modificación de medidas. Llaman a la otra parte no viene. Se van alargando los plazos. De repente me cae una denuncia por instrumental de violencia de género. Con lo cual yo no puedo acceder a modificar en tanto no se resuelva anterior. La otra parte no comparece y te metes en un círculo en el que la sustracción se va a llevar a cabo sí o sí.
Javier, aclara qué significa denuncia instrumental, que es lo que todo el mundo suele conocer como denuncia falsa.
Es un instrumento. En el amor y en la guerra dicen que todo vale. Vale, cuando hay desamor y hay guerra, también todo vale. Lo que pasa es que en este país han puesto una herramienta más, un instrumento más, en un lado y no en el otro. Con lo cual, cuando hay guerra y hay desamor, esa persona evidentemente no va a ser tonta y va a usar todas las herramientas y todos los útiles que tenga a su alcance para evitar favorecer a otra parte. Por eso es instrumental. O sea, yo voy a instrumentar una ley que debería proteger a las verdaderas maltratadas, la voy a usar a mi favor, aunque sé que es mentira. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues si mi intención es marcharme con mi hijo a otro país, este papá no va a poder hacer nada por evitarlo. Mientras yo tenga esa denuncia por violencia de género, viva en un juzgado. No va a poder hacer nada.
Javier, has hablado antes del artículo 225 bis
Sí.
¿Qué es lo que dice ese artículo?
A ver, el 225 bis del Código Penal establece que únicamente existe, por resumirlo, ¿no? Solo existe sustracción parental cuando quien realiza la sustracción es un progenitor no custodio. ¿Vale? Aunque tenga la patria potestad, es el no custodio. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa en este país? Que según el INE, el 69% de custodias son a las madres. ¿Eh? Y un 23% custodia compartida. Entonces, si quien delinque, quien se lleva al niño, es la mamá custodia, no hay delito de ningún tipo. No hay delito de ningún tipo. Entonces, lo que pasa en estos casos es que muchos papás o mamás, cuando se produce esa situación parental, acuden a la policía y le preguntan a la policía, oiga, ¿quién era el custodio? Ah, pues era la otra parte, dice. Su denuncia va a ser archivada. ¿Eh?
¿Cómo casa esto con las leyes internacionales?
Pues, a ver, mientras que en España atribuyen el delito a la circunstancia de que uno sea custodio o no, el artículo 3 del Convenio de la Haya lo circunscribe a los que ostentan la patria potestad. Cualquiera de ellos. Si cualquiera de ellos es el que dedique, que coge al niño y si la previa voluntad del otro permite que se vaya a otro país, ¿eh? Sí que se considera una sustracción parental, ¿no? Lo que necesitamos en España es una nueva redacción de ese 225 bis donde diga, oiga, aquel que no cuente con la aquiescencia de la otra persona que ostenta la patria potestad, siempre y cuando no cuente con ella, si se lo lleva, siempre va a ser un delito de sustracción parental. ¿No? No por el hecho de que queramos meter a la otra parte en la cárcel, ¿no? Sino que sería una medida coercitiva. Se evitarían muchísimos secuestros simplemente con que cuando una persona acude a un abogado y dice, ay, yo me quiero marchar con mi hijo a mi país de origen. Dice, que sepa usted de que según esta nueva redacción del 225 bis, coercitiva, si se lo lleva sin el permiso de la otra parte que ostenta la patria potestad, será un delito penado con 4 años de cárcel, es un tramo superior, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, entonces, cuéntame.
Termina porque a mí se me está ocurriendo ahora mismo una cosa. Termina, Javier, perdona.
Entonces, si hacemos esa nueva relación de 25 días, circunscribiendo lo que es el delito a quien delinque y quita el poder de visitar a la otra persona o parte de potestad, y también modificamos el 158 contra el cierre de fronteras, ampliándolo a Schengen, ¿eh? O sea que en todos los cierres de fronteras dice todo espacio Schengen, simplemente con añadir dos cositas a cada artículo, estaríamos en el siglo XXI y en el espacio global que ocupamos ahora. Cuesta muy poco. Nosotros llevamos estas medidas al Parlamento de España, las entregamos por registro del Parlamento Español en octubre del 2018. Hasta la fecha nadie ha dicho nada. Para mí que ni lo leyeron siquiera.
Vamos a ver, te pregunto. Los partidos como Podemos han implementado y han auspiciado sus leyes con asociaciones criminales como Infancia Libre. ¿Y con qué asociaciones o han contado alguna vez con vosotros partidos como pueden ser Ciudadanos, Partido Popular o Vox? Porque según lo que tú me estás diciendo, bastaría una medida legislativa por parte de uno de estos partidos. Sí. Que alguno llevara esto en su programa para evitar todos estos dramas sociales y familiares, y sobre todo infantiles para los niños, esta modificación del artículo 225 bis. ¿Algún partido piensa llevarlo adelante? ¿Habéis hablado con algún partido para que lo haga?
Nosotros entregamos en su día cartas a todos los partidos, no nos han respondido. Incluso a Vox también le llevamos, pues sobre todo por el tema de Polonia. Cuando Vox estaba negociando con el Parlamento Europeo el tema de su inclusión en ese grupo parlamentario, y sabemos que se iba a entrevistar con un diputado pues del partido en el poder en Polonia, le hicimos llegar una carta a través de un conocido, pues para el señor Tegasmis, que iba a negociar, le hicimos llegar una carta exponiéndole la situación de esos niños españoles y niñas españolas que estaban en Polonia, en estado, algunos de ellos, de privación de libertad, estaban secuestrados en el sentido literal, o sea, encerrados en cuatro paredes. ¿Vale? No obtuvo respuesta. O sea, Lo que antes decías tú, lo del tema de las ayudas públicas, es una elección personal nuestra. Si yo recibo ayudas públicas, como pues posiblemente recibiría Infancia Libre, yo soy un rehén de alguien. Yo no podría actuar contra alguien. Nuestro objetivo final, vale, nuestro objetivo final es que el Estado español, que es el garante de los derechos de todos los niños, porque así lo dice el artículo 39 de la Constitución, si no lo hace, debe de responder ante la justicia. Y nosotros queremos llevar ante la justicia al Estado español por incumplimiento de la Constitución.
Yo te felicito por esa por esa iniciativa, por esa seguridad a la hora de negar las ayudas públicas. A mí me parece fenomenal. Ahora bien, esto no quiere decir que los partidos políticos, todos sin excepción, dejen de contestar misivas como esta, que provoca de en torno a cuántas sustracciones parentales aproximadamente anuales en España, porque están mediatizadas con un Ministerio de Igualdad sustentado sobre una organización criminal como Infancia Libre para construir estas leyes anti familia, anti niño, totalmente liberticidas.
A ver, en España no hay estadísticas oficiales en cuanto a cuántos son los niños sustraídos, cuántos realmente son en cuanto a que siguen sustraídos. Tampoco hay una estadística en cuanto a cuántos han sido recuperados. Lo único que sí sabemos, que lo da el Ministerio del Interior a través del CNDES, es el número de denuncias que ha habido por el delito de sustracción parental. El año pasado, en el 2019, el número de denuncias fueron 362. Aun cuando sabemos, porque en nuestra asociación la inmensa mayoría nunca lo ha denunciado, que las denuncias son las menos, porque no llegan a ninguna parte. Siempre son archivadas, o casi siempre. Vale, entonces, denuncia de frustración, pues 3.072. Sustraídos, a lo mejor son el doble o el triple. El doble o el triple.
Entonces, estamos hablando de una al día.
Más de una al día. Seguramente, a ver, oficialmente, una al día.
Una al día.
Oficialmente, muchas más. Muchas más, porque la frontera, o sea, hemos creado, esto es un mundo global, y España tiene, pues, una gran inmigración, ¿vale? La población española, que es un tema que te contaré después porque esto es sangrante, la población española es una población que se ha unido. Es una población receptora. En aquellos barrios, barrios de grandes ciudades, con mayor cantidad de inmigrantes, es donde más se producen las situaciones parentales. ¿Vale? Porque las clases menos favorecidas económicamente, ¿eh?, son las que se unen, pues, con el que llega de nuevo, y de ahí aparecen situaciones, pues, al Marruecos, Argelia, países del este de Europa, etcétera, etcétera.
¿Qué dicen los jueces? Perdona, termina y contéstame qué dicen los jueces a todo esto, porque tú, desde tu figura como presidente de esta asociación, tienes que hablar con algunos de ellos.
Sí. A ver, para acabar con ellos, para que sepa la gente lo que es esto. Vamos a ver, cuando un español pues se casa con una persona de fuera y su niño es llevado fuera, y si hay una gran cantidad de países que cuando tú te vas fuera, tú tienes que pagar todo en absoluto. Abogado, traductores, los viajes, la estancia allá, eso es un dineral. Pocas personas pueden hacer frente a eso. ¿Qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si es un español el que sustrae de otro país y viene a España? ¿Vale? En este caso, el gobierno español, el Estado español, le proporciona a la otra parte un abogado de Estado totalmente gratis, traducciones totalmente gratis, un traductor totalmente gratis. Le cubre todo. ¿Qué es lo que está fallando? Que es la reciprocidad. O sea, si un español se lleva a su hijo, por ejemplo, a Rusia, y después te contaré un caso sangrante, no va a poder, si no tiene medios, no va a poder recuperar a su hijo, porque el país que ordena retorno no es España, es el país de destino.
Sí, sí, el hombre pierde, o sea, el hombre o la mujer a la cual su pareja o su expareja le sustraiga, le secuestre a su hijo, tiene que obedecer a las leyes, o tiene que esperar la benevolencia de las leyes extranjeras, que según el país que sean, pues imagínate. En el caso de Rusia, por ejemplo, ¿por qué esta cantidad de casos en este país?
Porque Rusia es un país que protege mucho a los suyos. Vale. A veces los protege en exceso. O sea, aun cuando un menor haya nacido en España, se haya educado en España, si uno de sus dos, uno de los dos, papá o mamá, es ruso y se va a Rusia con él, para Rusia es ruso y la competencia es de Rusia. O sea, en palabras de la propia Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Rusia incumple sistemáticamente todos los tratados, tanto los convenios de la Haya del 96 y del 80, como el convenio bilateral. No hace ni caso, o sea, se lo pasa por el foro.
¿Qué pasa con España cuando hay un caso así? ¿Cómo lucha España por este menor sustraído?
Nada, no hace nada.
¿Es ciudadano español?
Nada en absoluto. No hace nada en lo absoluto. Se cruza de brazos, mira a otro lado. Tú ten en cuenta que nosotros nos cansamos de escribir, siempre por registro de entrada en los ministerios, en el Ministerio de Justicia especialmente, siempre por registro de entrada y siempre, siempre, siempre nos borran nuestras solicitudes, aun cuando van por registro de entrada, solicitud de amparo. Ahora, por ejemplo, mira, cuando fue, hablando con el tema de Juana Rivas, cuando fue el tema de Juana Rivas, en octubre del año 2019, aún estaba de ministra la actual Fiscal General del Estado, saltó un pequeño escándalo porque ella se había interesado ante el Ministerio de Justicia de Italia por los hijos de Juana Rivas, en qué situación estaban, etcétera, etcétera, etcétera.
Cierto.
Sí. De que se encontraban bien con un padre de ese tipo, en fin. Bueno, entonces nos pareció muy loable que una señora ministra de Justicia se hubiera preocupado tanto por los hijos de una señora como de Juana Rivas. Y le escribimos una carta solicitando que, por favor, con los miles de niños españoles que están en las mismas circunstancias que el niño de Juana Rivas, a ver si, como decía ella, aplicaba también el artículo 55 del Reglamento Europeo 2001-2003, en el cual ella, como ministra de Justicia, podía pedir información a todos sus países de todos sus niños. La constatación es, nos dio una constatación, por lo menos respondió, y es: tomo nota. No hizo nada más. ¿Qué pasa? Que nuestra intención es llevar al Estado español ante la justicia por inacción, dejación de funciones, omisión del deber de socorro nacionales, con nuestros niños, además, incumplimiento a la Constitución, etcétera, etcétera. Pero nuestro paso previo es la Fiscalía General del Estado, que ahora ocupa la señora delegado. ¿Cuál va a ser el resultado de esta denuncia? Será archivada.
Lo mismo que el de las víctimas del COVID.
Será archivada.
Bloqueadas, archivadas, borradas, lo que digo. No existe. Punto.
Estamos llegando a un momento en que uno se cuestiona si realmente la democracia actualmente en España existe.
Sí.
Pero bueno, antes de preguntarse el tema de los jueces. A ver.
Sí.
Los jueces. Nosotros tenemos mucha relación con la APM, que es la Asociación Profesional de la Magistratura. Gracias a ellos, y sobre todo gracias al esfuerzo de jueces del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, se sacó adelante la primera guía de buenas prácticas en la sustracción parental. Es una guía muy detallada que la quitaron adelante un grupo de jueces de Castilla-La Mancha, que lo que hace es poner pautas de actuación tanto para jueces que se topan por primera vez con un caso de sustracción, como para abogados, fiscales de menores, etcétera, etcétera. Entonces, hay jueces que sí, que son muy receptivos, ¿vale? Y jueces que realmente se están volcando con nosotros, se están volcando con los niños. Pues estamos, no perdamos el norte de que estamos hablando del derecho de un niño a gozar con garantías del amor de papá y mamá. Y el Estado debe garantizar eso. Y las leyes, el interés superior del menor, tan manido, tan usado y en boca de... Vale, si se circunscribe a una sola casa, el interés de un niño es estar con papá y con mamá bien. Ese es el interés. Todo aquello que vaya en contra de eso, o sea, el que no se legisle bien, el que haya artículos mal redactados, que haya artículos anacrónicos, eso no responde al interés superior del menor, que es estar con papá y con mamá lo mejor posible y con garantías. Entonces, hay un gran grupo de jueces que sí, eso lo ve claro. Y cuando llega un señor o una señora a un juzgado de guardia o a un juzgado de instrucción o a un juzgado de lo civil y pide que, por favor, que se tomen medidas para proteger a ese menor, lo hacen muy rápido. Y hay otros, muchísimos, que se lo toman a la ligera. ¿Vale? Hace muy poquito, te pongo un ejemplo, hace muy poquito se resolvió un caso que llevaba ya 6 años. O sea, era un menor español que fue llevado a Rusia con 5 años, ¿vale? Se fue secuestrado a Rusia por la madre, ¿vale? Fue llevado a Rusia. Bueno, pues desde el papá, aquí en España, interpuso la denuncia, obtuvo la declaración de ilicitud de traslado de ese menor hacia Rusia. Se la había, oiga, su hijo fue llevado a Rusia ilegalmente y su detención es ilícita. Pero la custodia se la vamos a dar a la mamá. Ya que está en Rusia, vamos a la central. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese señor se ha visto privado, ese niño se ha visto privado de su papá, de su abuela, tíos, primos, durante 6 años enteros. Porque la mamá, evidentemente, no ha dejado ningún contacto. Pero, ¿dónde está la cosa? Resulta que la mamá no estaba en Rusia. La mamá vive en España. Tiene otra pareja. El papá ha demostrado ante el juzgado de que, oiga, que mi hijo está solo en Rusia. Y está solo. El niño está viviendo en un piso al cuidado de los abuelos que viven en otro edificio diferente. Imagínate un niño de 10...
El niño estaba en Rusia, perdona Javier, el niño estaba en Rusia y la madre viviendo en España con una nueva pareja.
Sí.
O sea,
sí.
Se había desentendido del menor.
Con fotos, con todo, todo. Es más, ella reconoce que está en España. Pero aún así, en un informe reciente de la fiscal de esa provincia donde se llevaba a cabo ese juicio, la fiscal de menores seguía apostando por mantener la custodia a la madre. Aun cuando sabía, y así estaba en el estado y sabe todo, es más, lo ponía en la sentencia, la mamá vivía en España, el niño vivía solo, un niño de 10 y 11 años, pues tuvo 2 años solo, vivía en un piso, y su abuelo le llevaba la comida cada 2 días. Pero la fiscal, con tal de proteger el derecho de la madre, decía, sí, si el niño está bien, no le pasa nada, que siga la madre con la custodia.
No importan nada, no importan nada. Lo que hay que favorecer es una de las partes sobre la cual se ha levantado, además de una industria increíble, intereses bilaterales entre según qué países, ¿no? Entre según qué países ocurran estas atrocidades, ¿no? Javier, tú no solamente eres presidente de la Asociación contra la Sustracción Parental, o al menos no lo eres solo por tu solidaridad ni por tu humanidad, sino porque no te ha tocado más remedio. Tú has tenido que convertir tu lucha personal, la has tenido que profesionalizar, porque tu día a día es el de la lucha por volver a ver a tu hijo.
Sí. A ver, yo hace que no sé nada de mi hijo, nada, 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 en absoluto, desde el día 22 de octubre del 2016. Pero no sé nada. Si está vivo, si está muerto, nada, 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 nada. A pesar de que en su día en Rusia, yo, según los papás rusos con los que estoy en comunicación, mi sentencia, para ser una sentencia rusa, era una sentencia genial. Me permitía volver a España con mi hijo de vacaciones, visitar allá, fines de semana, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues un poco lo que está pasando en España. De que allá en Rusia, aun cuando puedes tener una excelente sentencia de custodia, o de régimen de visitas, no está penalizado para nada el tema de incumplimiento por parte de la madre. De la madre. Si es el padre, sí. Pero si es la madre, que incumple todo, absolutamente todo, no le pasa nada en absoluto. Eso lo puse manifiesto en su día en juicio. Bueno, volví derrotado a España y puse en marcha esto en el mes de enero del 2016, cuando vine vapuleado de Rusia. Y lo puse en marcha con Alberto Encinas, con Rafa Reyes, que vive bien a su niña en Moscú, y con Eber Serrano, que es un profesor de Granada, que tiene a su niño de 15 años ya, que cumplió ahora, lo perdió con 3 años y no ha vuelto a saber nunca más de él, también a Rusia. ¿Vale? Entonces, entre los cuatro empezamos a movernos, esto fue creciendo, etcétera, etcétera. En el caso de mi hijo, es flagrante porque nosotros hemos documentado, igual que en el mío, y de muchos más, los continuos incumplimientos de los convenios y, por tanto, de desprotección de ese menor ante el Estado español. Sin embargo, el Estado español se niega en rotundo a actuar no contra Rusia, sino a favor de los derechos del menor. Es más, nosotros alcanzamos con Ana Kuznetsova, que es la comisionada presidencial de la Federación de Rusia, presidente de la Federación de Rusia, para los derechos de los niños, llegamos a un acuerdo, es más, llegamos a redactar un convenio de acción humanitaria con ella. Solo faltaba una parte, que era que la parte española, que lleva el tema de convenios, que es la Dirección General de Cooperación Jurídica, le diese ese marco jurídico necesario para ponerla en marcha. Bueno, pues nuestra Dirección General, a nuestra propuesta de convenio humanitario a favor de los niños, se negó a hacer nada más. Y aquí el otro de agua de borrajas. O sea, tenemos el enemigo en casa. Entonces, y otras decenas más de niños españoles que están en Rusia van a seguir exactamente igual, no por culpa de los rusos, sino porque España no exige, ni tampoco España pone remedios, ni quiere poner remedios.
¿Por qué no quiere poner remedio, Javier? Además, se caería toda una industria, una ideología que sustenta a varios partidos políticos, no solamente partidos de izquierda, sino partidos teóricamente liberales que creen en la igualdad y como puede ser Ciudadanos, en teoría, aunque esté tomando esta deriva, como puede ser el Partido Popular, que los destruiría por completo porque ninguno ha luchado o ha hecho nada para evitarlo. Por un lado esto, y por otro lado, que se destruiría algún tipo de relaciones de interés comercial y profesional entre ambos países.
En palabras, y aparte lo tenemos, ¿eh? En palabras de la directora general de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia, doña Aya Gallego Torres, dice de que el asunto de los niños, en Rusia, hablo de Rusia, el asunto de los niños es una parte muy pequeña del contencioso bilateral con Rusia. O sea, enmarcan todo. Construcción de refinerías, concesión de, pues construcción de líneas de ferrocarril de la velocidad, todo en un solo paquete. En vez de extraer lo que es la parte humanitaria de lo que es la parte comercial, dice, no, es que cuando se habla con Rusia, se habla de todo. Y esto podría perjudicarlo, a lo mejor. Vale, o sea, no son capaces de hacer esa cirugía de extracción de lo que es la parte humanitaria, que es que un papá invita a un niño, o sea, un papá invita a su... Yo no invito a mi hijo, ¿vale? Yo no, o sea, es que yo el otro día para Ana Kundesova le mandé un resumen de las cartas que he escrito en estos últimos 4 años. Y me puse a sumarlas, las tengo todas en el correo. 2.480 cartas en 4 años a todas las instituciones rusas que en teoría defienden al menor. ¿Sabes cuántas respuestas he tenido? 3. 3. Nada más. Nada más. A las españolas, le escribió unas cuantas, 0. 0.
Pero Javier,
como digo, todos.
Para finalizar, quiero que me enseñes el mural que tienes a tu izquierda. Que me expliques qué es ese mural, si quieres.
A ver, un poco para allá. Aquí tengo, bueno, esto que está aquí arriba, que se ve un montón de acetas, eso es el caso de mi hijo, con un chiburasca. Bueno, ahí si veis, hay un mural, este de aquí, son dos postres, este y este. A ver, cuando yo en el año 2015... fui a Rusia después de haber estado un año entero castigado sin poder ver a mi hijo. ¿Eh? Sí. Volví a Rusia, me fui a la guardería donde mi hijo acudía a clase y resulta que, bueno, después de luchar con ellos para que me dejasen pues, ver dónde trabajaba, ver sus trabajos, etcétera, etcétera, pues al final logré que la profesora, la profe de mi hijo de la guardería, pues empatizase conmigo, me creyese y me contó toda la historia. Mi hijo, que entonces tenía 2 añitos y medio, no hablaba nada. Era un niño con un montón de problemas de adaptación, psicológicos, etc. Y un niño que estaba traumatizado. ¿Pero por qué estaba traumatizado? Porque su resto de compañeros tenían un papá o una mamá que lo llevaba a la guardería. Sin embargo, él no tenía papá. Según su mamá, él no tenía papá. Entonces, llegada a tal punto de que incluso todos los niños tenían como un pequeño álbum de fotos de lo que era la familia, abuelos, hermanitos, papá, mamá. Miguel solo tenía 4 fotos de él con su mamá, nada más. Yo no existía para nada. Entonces, bueno, eso me rompió. O sea, creo que lloré como hacía años que no lloraba. Me rompió el alma. Entonces, me fui a una papelería, compré cartulinas imprimí fotos que tenía en el móvil, en una esta, compré pegatinas y le monté esos dos pósters diciendo que él es lo que más quiero en el mundo, ¿eh? Y que por ahí voy a luchar hasta el fin. O sea, como cualquier padre de todo, no sé. Es lo que haría cualquier padre, y lo que nosotros en la asociación estamos haciendo es luchar por nuestros hijos a muerte.
Pues Javier, este canal y sobre todo yo personalmente estamos contigo y con la asociación para luchar codo con codo con vosotros, para utilizarnos como consideréis, para llevar hasta lo más alto posible vuestras reivindicaciones, que no son las vuestras, sino sobre todo las de vuestros hijos y vuestro derecho como padres y como seres humanos. Te doy las gracias por tu testimonio personal, sobre todo, y por poner orden con datos y con argumentos frente al infantilismo, frente a la ideología y frente a la monstruosidad que representa en este momento la ideología feminista y sobre todo estas barbaridades que están sustentando. Muchísimas gracias.
A ti, Cristina. Muchísimas gracias a ti. Hasta siempre.